Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
España está ante la peor campaña del aceite de oliva en décadas. Las previsiones ya calculan que se va a recoger un 49% menos de aceituna de almazara y solo en Andalucía la producción va a caer a la mitad. Las olas de calor y la sequía están detrás de que paguemos más por este producto, Maribel Sánchez.
Porque los envasadores y distribuidores ya han empezado a trasladar esa subida del precio del aceite que llega a los supermercados, aunque sea de la cosecha del año pasado, porque también fue mala, pero nada que ver con la de esta campaña, nos dicen COPE Benito Avilesca, agricultor en Málaga.
Vengo de familia de agricultores, llevo 20 años con mi explotación agrícola. Recuerdo momentos puntuales de una sequía grande, pero como esta, tres campañas sin llover, yo creo que no.
De hecho, el Ministerio de Agricultura prevé que la producción de aceite de oliva en España baje a 800.000 toneladas este año y pide responsabilidad para que el precio no se dispare más de lo que ya estamos pagando.
Los denominados coworking, los espacios de trabajo compartidos, siguen creciendo en este 2022 como alternativa para el teletrabajo en casa. En el primer trimestre del año había ya cerca de 1.500 activos en todo nuestro país. Claudia Cid.
El ahorro económico y la generación de contactos propician que muchos autónomos y pequeñas empresas se fijen en los centros de coworking. Gonzalo gestiona uno en Madrid y ha visto cómo la demanda ha aumentado tras la pandemia.
Antes de la pandemia era prácticamente residual y lo que es a día de hoy, tenemos que ampliar espacios. ¿Puedo decir que haya subido un 500%?
Solo en 2021 el sector factura un total de 131 millones de euros. Cifras que se esperan superar este año por la tendencia al alza de estos espacios de trabajo que han llegado para quedarse.
La Unión Europea defiende establecer una misión de entrenamiento europeo a los militares ucranianos que combaten la invasión rusa. Así lo ha confirmado el alto representante para política exterior, el español Josep Borrell, a su llegada a la reunión de ministros de Exteriores que se celebra en Luxemburgo.
Es una misión europea que desde luego no se va a desarrollar en la propia Ucrania, sino en los países cercanos y limítrofes con Ucrania.
La misión que se quiere poner en marcha cuanto antes, posiblemente a mediados de noviembre, tiene como objetivo entrenar en suelo europeo a unos 15.000 soldados ucranianos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y comienzan los preparativos en París para la entrega esta noche del Balón de Oro, Bruno Casar.
A las 8:30 está previsto que arranque la gala de France Football con previo paso de todos los protagonistas por la alfombra roja, donde esta noche estará para contarlo nuestro enviado especial Juan Antonio Alcalá.
Es un lunes típicamente otoñal, con lluvia y con cielo plomizo en París, pero aquí van a brillar las estrellas esta noche cuando Karim Benzema, futbolista del Real Madrid, se proclame ganador del Balón de Oro 2022. Hay muchísima expectación en París ante un premio que cambió de fechas e incluso de criterios de votación, pero sobre todo por el hecho de que Benzema es el primer francés en ganar este premio desde Zinedine Zidane allá por 1998. En una hora va a despegar el vuelo privado del Real Madrid con Florentino Pérez presidiendo esa expedición. Es noticia de última hora que no viene Joan Laporta, no viene el presidente del FC Barcelona, ausencia sorprendente toda vez que su jugadora Alexia Putellas es la grandísima favorita para levantar esta noche su segundo Balón de Oro femenino consecutivo. Aquí, a orillas del río Sena, frente por frente de la majestuosa Catedral de Notre Dame, se prepara la alfombra roja, sigue lloviendo en París, todo preparado para la gran noche, para la gran gala del Balón de Oro 2022.
Gracias, Alcalá. En esa gala del Balón de Oro estará Thibaut Courtois, que, informa Melchor Ruiz, ya entrena con el grupo, con el Real Madrid. Y cambiamos París por Barcelona, donde este lunes ha arrancado el juicio por presunta estafa en el fichaje de Neymar por el FC Barcelona, con el brasileño presente, aunque declarará el próximo viernes junto a su padre. Todo esto en un lunes en el que despedimos la novena jornada de Liga en Primera División a las 9 de la noche en tiempo de juego Villarreal-Osasuna, y después en el partidazo de COPE a las 11:30, Juanma Castaño entrevista al presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, en el momento más crítico de su mandato.
Sigues en Herrera en COPE.
Seguimos, y son las 12:04, las 11:04 en Canarias, seguimos en Herrera en COPE. De un tiempo a esta parte vivimos permanentemente con la amenaza del desabastecimiento. Primero fue la harina y el papel higiénico por la pandemia, ¿te acuerdas? Después llegó Filomena y no había forma humana de encontrar palas para quitar toneladas de nieve que nos dejaba aquel temporal. Meses más tarde, pues fue un hipotético apagón en Europa que hizo que se agotaran los hornillos de gas y hasta las velas. Llegó el verano y hacerse con una bolsa de hielo, no hace mucho, se convertía en una misión imposible. Bueno, pues ahora ni Tom Cruise, El protagonista de esta película de Misión Imposible lograría encontrar un litro de leche porque en las estanterías de algunos supermercados está empezando a escasear este producto. Y es uno de los que más consumimos, los españoles. Piral García Muñiz, buenas tardes.
Hola, John, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Oye, ¿tú eres de los que no se va a la cama sin tomarse un vasito de leche?
Pues te voy a decir, si hace mucho frío, no lo perdono, pero lo que no perdono es por la mañana, uno o dos.
Ah, sí, ¿eh? O sea, sí. ¿Quieres sí, y sí, con galletitas o magdalenas o algo
sí,
así?
Sí, sí, con lo que caiga. Hoy magdalenas chiquititas.
Ah, así. Bueno. Sí, pues sí. Mira, cada español consume de media unos 70 litros de leche al año. Solo en 2021, el año pasado, se comercializaron en nuestro país 3.260 millones de litros. Por eso, cuando llegas al súper y no encuentras ni un solo brick de leche, es casi un drama, ¿no? Raquel es la madre de una familia numerosa. Cada mes consumen, agárrate, 100 litros de leche.
Nosotros somos 8 en casa y más o menos calculamos pues como medio litro de leche al día cada uno que consumimos, sin contar al bebé que tiene 6 meses. Con lo cual, pues podemos consumir unos 100 litros al mes.
Pues sale más a cuenta tener una vaca en casa, madre mía. Con la huelga de los transportistas ya sufrimos la falta de abastecimiento de leche. Fueron solo unos días, pero desde entonces la familia de Raquel ya toma precauciones por si acaso.
Aunque nunca nos hemos quedado sin leche, porque solemos hacer compras grandes de 40, 50 litros, pues sí que en esos meses lo que hacíamos era que pues con cada compra, a lo mejor pequeña, pues sí que pues ya nos traíamos alguna caja de 6 litros o así para pues asegurarnos de tener siempre ahí leche.
Bueno, pues de momento hay algunas comunidades como Aragón y Valencia donde ya llevan semanas sufriendo el desabastecimiento de este producto que obviamente es de primera necesidad. Además hay problemas puntuales de suministro en otros muchos puntos de nuestra geografía. Y a eso hay que añadirle los altos precios.
Mira, John, según el último dato del IPC, que es el del pasado viernes, la leche entera y la desnatada han subido un 25% en el último año. Los yogures, un 19%, y el queso, un 16%. Y esto, lógicamente, como nos cuenta Raquel, madre de 6 hijos, se nota cuando vas al súper.
Esto nos supone unos 85 euros. Hasta la subida de precios pagábamos unos 20 euros al mes menos en leche, o sea que sí que se ha notado la subida. Y eso que tomamos una leche de marca blanca, que es la que nos gusta.
Bueno, ¿y a qué se debe esta subida de los precios y la falta del suministro? Bueno, ¿qué está pasando? Pues simplemente que hay menos leche. Muchos pequeños productores están cerrando sus explotaciones. Fíjate, 781 solo en el último año. Es decir, cada día dos ganaderos tiran la toalla ahogados por el incremento de los costes, por la sequía y por los precios que les pagan por la leche. Luis Embasadre es un ganadero gallego de 57 años que en junio dijo: hasta aquí hemos llegado.
Llevamos 3 años que viene una cosa detrás de otra. Llevábamos ya avisando que estábamos solo cubriendo costes y los dos últimos años eran difíciles y este último pues ya ha sido el que ha rematado la faena, ha aumentado los costes de producción de una manera muy exagerada y no da.
Pues las 50 vacas que tenía Luis, este ganadero, fueron vendidas a otras explotaciones o enviadas al matadero para carne. Una decisión desde luego nada fácil cuando llevas toda la vida dedicándote a criar animales.
Por lo que hemos luchado durante toda una vida, que yo llevo desde los 15 años que hice formación profesional agraria y me dediqué a esto, pues toda la vida luchando para mejorar, para construir un establo, para luego mejorar y construir otro mayor, aumentar el doble de ganado y si estamos para cubrir costes y no llevas un duro para casa, pues evidentemente te cierras.
Y ese cierre de pequeñas explotaciones familiares, como la de Luis, ha hecho que la producción de leche haya caído hasta las 607.000 toneladas, un 5% menos que el año pasado. Y es que muchos ganaderos están optando por cambiar las vacas de leche por las de carne, que es precisamente lo que ha hecho Carles Comorera, un ganadero catalán. Carles, el censo de vacas de ordeño ha descendido un 3% el último lustro. Claro, ¿tú cuánto te ahorras cada mes tras haber cambiado unas vacas, las que dan leche, por las que las vendes como carne? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, nosotros cerramos las puertas de la granja lechera el 30 de junio. Éramos una explotación que producía entre 2 millones, 2.400.000 litros al año, pero como decía el compañero gallego, ya llevamos ya 2 años en pérdidas económicas muy grandes y decidimos hacer un cambio. Se tuvieron que despedir 6 personas, ahora quedamos dos en la explotación, y en vez de vacas lecheras pusimos terneros de engorde ecológico, pero en régimen de integración. Integración quiere decir que los terneros no son nuestros, son de otra empresa, nosotros los cuidamos, los alimentamos y cobramos un tanto por ternero, ¿vale? Y los campos de cultivo los pasamos a ecológicos el año pasado, y estamos produciendo forrajes y cereales ecológicos, que son, los que comen estos animales, y también otras granjas. Y con esto, bueno, hemos podido tapar un poco la sangría económica que representaba el sector lechero, y bueno, ahora estamos en expectativas a ver, económicamente, a ver cómo cerramos el año, porque bueno, con lo que nos pagan también por la integración, no cubre al 100% del coste general que tenemos, pero bueno, tenemos la esperanza de llegar a cubrir costes como mínimo.
Carlas, ¿cuántas vacas de leche tenías antes y cuántas ahora de carne?
Mira, nosotros teníamos 470 cabezas en total y se ordeñaban 240. Entregamos la leche a Mercadona, ¿vale? Y bueno, Mercadona ya sabemos qué política tiene, que no quiere pagar lo que valen las cosas en algunos productos, y no hubo manera. Nosotros avisamos un año antes a la cooperativa que hace el procesamiento de la leche, y bueno, llegó a principios de este año, no nos prometieron ninguna subida de precio interesante. Ya se decidió, pues, informar de que vamos a cerrar la granja, y así se hizo.
Es que uno que su familia ha tenido vacas y sabe lo que es ordeñar y estas cosas, es que esto viene de viejo. Es que ha sido un goteo constante desde hace muchísimos años, en el que os veíais afectados por los problemas que teníais para poder distribuir justa y dignamente la leche con unos precios normales.
Sí, correcto. Mira, la granja que hemos cerrado tenía 100 años de historia.
Por eso.
Y habíamos pasado muchas crisis, pero como esta, ninguna. Porque tienes que tener en cuenta que nosotros, cuando comunicamos a esta cooperativa que hacía leche hacendado, nos pagaban sobre 33 céntimos y nuestros costes estaban por encima de 43. O sea, teníamos un decalaje negativo de 10 céntimos por litro. Claro. Esto suponía entre 15 y 20 mil euros cada mes de pérdidas. Claro, esto no se puede soportar de ninguna de las maneras.
Pues Carles Comorera, ganadero en Cataluña, gracias, porque voy a seguir hablando con compañeros tuyos. Un abrazo.
Igualmente, adiós.
Pues sí, John, seguimos hablando de la producción de leche y de los problemas que sufren los ganaderos. Hace unos meses se hizo precisamente viral un vídeo en el que un productor de leche gallego denunciaba en Twitter la situación que atravesaba el sector.
Teníamos por ahí la voz de...
Sí, pues no le podemos
escuchar. Pero bueno, da igual.
Sí, es un vídeo muy conocido que seguramente muchísimos de nuestros oyentes recordarán.
El protagonista de este vídeo es Roberto Lorenzo, que es un ganadero de Lugo, ¿verdad, Pilar?
Eso es un ganadero de Lugo que también nos acompaña hoy aquí en Herrera en COPE. Roberto, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Roberto López, no Lorenzo.
Roberto López, discúlpanos, Roberto, sí, que te hemos cambiado el apellido. Sí. Cuéntanos, Roberto, ¿cuánto te pagan ahora por un litro de leche y cuánto te cuesta producirlo?
Pues mira, yo, que me considero afortunado, me están pagando la leche a 50 céntimos a día de hoy, me cuesta producirlo 56.
O sea, también a pérdidas, como nos contaba antes Carlas desde Cataluña, que tuvo que cerrar su explotación de leche.
Sí, sí.
¿Y te sientes un privilegiado?
Me siento un privilegiado porque parece ser que la industria a la que vendo yo ahora la leche, pues por fin parece ser que han recapacitado, y este mes que estamos, el mes de octubre, pues lo cobraremos a 57. Han decidido hacer una subida de 7 céntimos de golpe, pero no porque sean buenas personas o almas de la caridad, sino porque se han quedado sin leche para hacer sus productos, y entonces no les ha quedado más remedio. Nosotros, cuando yo hice ese vídeo del Kerlais, estábamos cobrando a 32 céntimos, como decía el compañero catalán, y la boda de 33, bueno, siempre hay unas pequeñas variaciones. Pedíamos que se nos pagase 36 en ese momento, aquí en Galicia, y nos dijeron que no, que era imposible, que no se podía subir el precio de la leche. Mercadona hizo muchísimo daño, porque fue el primero que decidió que iba a implantar el precio de la leche, y que la leche que no iba a subir de precio. Y por más que se le intentó hacer ver, pues no lo quiso hacer. Luego, a finales de verano del año pasado, pues... una campaña de querer salvarnos la vida, subió 3 céntimos, cuando los costes se habían multiplicado, ya superábamos de largo los 40 céntimos, y él se puso en 34, que ya parecía que nos iba a salvar la vida, cuando estábamos perdiendo dinero, y a día de hoy sigue en esa línea. Por eso se está quedando sin leche en los lineales, porque no hay ganaderos que le quieran vender la leche a Mercadona.
Bueno, hay que decir que solo en Galicia...
Sí,
los grandes centros comerciales. Sí. Solo en Galicia... hay ahora 10.500 vacas menos que hace 5 años. Estamos hablando de una barbaridad. Sí. ¿Esto va a ir a más, según tú?
Sí, sí, por supuesto que va a ir a más. Por supuesto que va a ir a más. Porque decidieron pulsar el botón rojo, que era cargarse a la gente que nos dedicamos a esto. Y esto no salen ganaderos de una universidad o de un instituto. No, esto es genético, esto lo heredas de tus padres, esto te tiene que gustar muchísimo. Porque aquí no hay ni un solo día de descanso, son 365 días al año. Entonces, nos han estrujado tanto económicamente que no hemos visto salida económica para nuestro futuro. Nuestros hijos no quieren seguir. Entonces, al final, ¿qué hacemos? Cerramos. Y ahora está subiendo el precio por una razón muy simple. La ley de la oferta y la demanda. La demanda sigue siendo muy alta y hay muy poca oferta. Tiene que subir el precio. Hemos intentado explicárselo por activa, por pasiva, a la industria, a la distribución, al gobierno. Todo el mundo se ha puesto de perfil. Hasta que ha llegado un momento que hemos bajado de las 11.000 explotaciones, debemos quedar hoy 10.800 más o menos en España, somos incapaces. De las 10.800, más de la mitad estamos deseando cerrar porque no vemos una salida económica, no vemos un futuro, no se nos ha respetado. Y entonces llega un momento que no puede ser. Nuestros hijos no quieren seguir con nuestras granjas. ¿De dónde va a salir la leche después? Yo veía al ministro hace un par de meses, vino a una feria importante que hay de ganado en Salamanca y dijo que el abastecimiento estaba asegurado, que de hecho que los ganaderos que estábamos bien. Pero este señor se está riendo de nosotros. ¿O qué es lo que hace? No se puede ser más impresentable con la que está cayendo en el sector lácteo español. Si los datos los publica él todos los meses.
Claro, es que digo que sobre todo viendo los datos, es que los datos son incontestables, o sea, están ahí más allá de la percepción que tengamos.
No, es que los datos están ahí, pero es que esta sangría viene sucediendo desde hace muchísimo tiempo. Lo que pasa es que este año se ha agravado muchísimo más, porque los costes de producción se han disparado de tal forma que no han sido acompañados por el precio de la leche, por parte de la industria, que se ha puesto de perfil también, lo reitero, se han puesto de perfil. Se han lavado las manos diciendo que la distribución no les paga más. Señores, si no les paga más, no se la vendan. Ahora, como no hay leche, ahora va a subir el precio. Si ahora ya han cerrado muchísimas explotaciones, y aquí a fin de año, seguramente cierren otras 1.000 como mínimo. Nadie quiere seguir en este sector. Eso sí de claro.
Pues, Roberto Lorenzo, bien claro que lo han dejado tanto usted como su compañero, ganaderos que saben lo que supone el mundo de la leche, del ganado vacuno, que está tremendo en la crisis que estamos viviendo. Ganadero de Lugo, gracias, un abrazo y mucha suerte, que será la suerte de todos.
Muchas gracias, un saludo.
Pues, Pilar, lo han dicho muy claro, ¿eh? Y nosotros hemos puesto aquí el micrófono
Roberto,
para
clarito,
que se les
desde
escuche.
Luego.
Pues sí. Y ahora vamos a ver qué es lo que nos cuentan en tu COPE más cercana. Justo la que está debajo de tu cosa. Aquí, en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Me han sustraído de mi teléfono móvil de manera ilegal información que habrá que ver. A ver si hablamos más del debate ético. Ilegal, de que me hayan sacado la información de ti. ¿A quién le beneficia todo esto? Yo lo sé. Y ustedes también lo saben.
Esta noche en el partidazo de COPE, entrevista en directo. Luis Rubiales cara a cara con Juanma Castaño, en medio del momento más crítico como presidente de la Federación Española de Fútbol.
Esto es el partidazo, cadena COPE. Hay que escuchar siempre el partidazo, pero especialmente en noches como la de este lunes.
Escúchalo desde las 11:30 de la noche en el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Baby Pat y Sweet Pat, los productos para microondas de patatas y jolusas se preparan en solo 7 minutos.
¿Qué?
Baby Pat y Sweet Pat.
¿Cuánto?
En 7 minutos.
¿De quién?
De patatas y jolusa.
¡Amamos las patatas!
¡Y los boniazos!
El profesor Irv Gordon ostenta el récord de kilómetros recorridos con un vehículo, más de 5 millones. No le habría venido mal el seguro de coche de Línea Directa, con vehículo de sustitución garantizado, servicio de taller puerta a puerta, asistencia en viaje desde kilómetro cero, servicio de reparación y sustitución de neumáticos.
Cámbiate a Línea Directa y te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Semana de los ofertones en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
7 días únicos con ofertones como este.
Jamón de cebo ibérico, 50% raza ibérica, deleite de alacena, pieza de 7 kilos, solo 99 euros.
Y un 15% de regalo en todas tus compras de frutería, carnicería y pescadería superiores a 20 euros.
En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Hasta el 19 de octubre, consulta condiciones.
Bueno, como quien no quiere la cosa. Llegamos a las 12:20, 11:20 en Canarias. Y ahora seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Arranca la campaña de vacunación contra la gripe estacional en Madrid. Más de 1.600.000 dosis se van a administrar. Los primeros en recibirlas están siendo pues, los mayores de 65 años, como es lo suyo. Después serán los de entre 60 y 64 años y los grupos de riesgo, embarazadas, personal sanitario, enfermos crónicos. Coincide además con la segunda dosis de refuerzo de la COVID-19, ¿verdad, Mónica Álvarez?
Hola, John. Sí, así es. Y Teresa ha sido una de las primeras en ponérsela. En su caso, solo la de la gripe. Esto nos ha contado justo a la salida del Centro de Salud de Paseo Imperial.
Pero la vacuna de la gripe nada más, porque la otra es cada 5 meses y hace 4 que ha pasado el COVID.
Bueno, va a esperar un poquito, nos decía, a ver cómo transcurre todo para ponerse la del refuerzo de COVID. Para vacunarse, ojo, John, es necesario pedir cita a través del teléfono 91-561-6195 o en el 91-411-1140, también a través de la página web de la Comunidad de Madrid, comunidad.madrid, o mediante la aplicación móvil Cita Sanitaria. Los centros habilitados son los de siempre, los centros de salud, consultorios del SERMAS y también en hospitales de la red pública y privada. Todo, John, en un día, en un lunes, en el que hemos vuelto a ver y a escuchar la lluvia en Madrid, por favor.
Qué bonito sonido.
La verdad es que sí, ¿eh? Ha llovido un poquito de madrugada en algunos puntos de nuestra región, de la capital, un chaparrón fuerte, pues alrededor de las 10 de la mañana, pero según la EMET, bueno, no volverá a llover hasta el jueves, pero por fin, que parece que ya llega el otoño y con ella, con él, oye, la lluvia que tanta falta nos hace.
Pues sí, nos hace falta lluvia. Solamente tiene una cosa mala la lluvia, que es que se entorpece el tráfico, pues sobre todo en Madrid. Es una cosa, tráfico y lluvia es complicado. Por eso vamos a conectar con la DGT para saber, Patricia Arriaga, cómo ha ido la mañana y cómo están las cosas ahora. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, John. Pues sí, binomio complicado que puede prolongar y puede dificultar más el tráfico. Ya saben, pavimento deslizante, lo que puede generar dificultades. Una mañana bastante complicada, especialmente en la entrada en la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz, por un accidente de un camión que ha prolongado un poco más la hora punta en esta carretera. En esta hora se normaliza el tráfico en esta A2, pero precaución en la A42, la carretera de Toledo de entrada. Hay otro accidente en el que hay varios vehículos implicados, corta el carril izquierdo y ocasiona casi 5 kilómetros de retención en esta entrada, en la A42 a la altura de Parla. En el resto de vías, eso sí, John, tranquilidad a esta hora.
Pues nos alegramos de ello y precaución en la carretera, como dice Patricia Arriaga, sobre todo en estos días de lluvia. Sin duda, ha sido una de las noticias más impactantes. Yo esta mañana me he quedado de piedra. Me lo ha mandado mi hermana un mensaje de las últimas horas en Madrid. La muerte del mago Arsenio Puro. Yo recuerdo haber ido a verle y ha muerto precisamente de paro cardíaco cuando estaba en pleno espectáculo allí en su sala, en la sala Houdini. Dos policías que estaban allí, pues nada pudieron hacer por su vida. Justo ha ocurrido además en el Día Europeo del Paro Cardíaco, que manda narices.
Eso es, sí, una jornada más para recordar la importancia de cuidar nuestro corazón. Las enfermedades cardíacas, John, suponen más de 30.000 muertes al año en nuestro país. Y por eso, como siempre decimos aquí, bueno, pues toda ayuda es poca, como la que nos brindan, ¿no?, los desfibriladores. Sin tratamiento, John, las posibilidades de supervivencia de una víctima de paro cardíaco disminuyen en un 10% por minuto.
Adolfo Albistur, me he acordado yo de él esta mañana, promotor del proyecto Protege tu Vida. Qué importante es tener un desfibrilador cerca. Fíjate, este mago tenía 46 años.
Muy joven.
Claro, jovencísimo. Es que claro, el tiempo es oro y entonces, aunque tengas la edad que tengas, el cerebro es como es, ¿no? Y cuando el corazón lleva parado más de 10 minutos, ese cerebro que no está oxigenado, pues al final muere y es imposible sacar a esa persona para adelante, ¿no? Pero bueno, hay una posibilidad, que es tener un desfibrilador. Es decir, si nos estás escuchando, si quieres salvar a lo que es tu familia, si eres empresario y tienes una empresa y quieres que tus trabajadores estén cubiertos, si quieres que tus clientes, porque tienes un restaurante, tu comunidad de vecinos, y hay tantos lugares donde teniendo un desfibrilador, y en el caso de que ocurra, que ocurre más de lo que pensábamos, esa parada cardíaca, ese infarto que provoca la parada, pues con un desfibrilador tenemos mucha más posibilidad de salir adelante, ya que es lo que va a hacer es dar esa corriente necesaria para que ese corazón, que por un infarto ha quedado parado, ha quedado sin ocluido, pues pueda volver a latir y pueda mandar oxígeno al cerebro y que ese cerebro no se muera, que cuando lleguen los servicios de emergencia puedan actuar sobre una persona viva y puedan salvarla. Por tanto, esta es la solución, tener un desfibrilador, y el de Protege tu Vida es el más adecuado porque es muy fácil de usar.
Claro que sí, eso te iba a preguntar, que cómo funciona este desfibrilador Protege tu Vida.
Pues mira, Mónica, está preparadísimo para cualquier persona. ¿Por qué? Porque no tienes que ser sanitario. Él le das a un botón y habla y te comenta lo que hay que hacer. Y es súper sencillo, es sacar unos electrodos, colocarlos en la zona del pecho, y a partir de ahí él se encarga de ver cómo está ese corazón. ¿Que ese corazón está bien porque no está parado fibrilando? Bueno, pues va a quedar analizando, va a quedar todo registrado para que luego se pueda ver a través del cardiólogo, lo pueda mirar. Pero si ese corazón está parado fibrilando, va a dar la corriente y te va a decir que des un botón para que dé la corriente y que ese corazón vuelva a latir y que ese cerebro no quede dañado. Por eso es así de sencillo y así de fácil, simplemente es darle un botón y poner un desfibrilador para que salvemos a nuestra familia, a nuestro amigo, a nuestro cliente, a nuestro empleado, a cualquier persona que esté a nuestro lado.
Y tan fácil también como el teléfono, 900-730-061. ¿Dónde podemos conseguir un desfibrilador? Que es aquí, pero ¿qué ventajas tienen los oyentes de COPE?
Pues mira, estamos ahora con una promoción súper buena, que es un 30% de descuento al llamarnos, decir que nos habéis escuchado en COPE, muy importante, y además estamos entregando un dispositivo antiasfixias, que es ante un atragantamiento, que hay bastantes, pues bueno, es muy complicado a veces sacar ese cuerpo extraño, bueno, pues hay un dispositivo que a través de hacer una presión con él puede salir ese cuerpo sin ningún problema. Con lo cual, 30% y antiasfixias de regalo, llamando al teléfono gratuito de Protege tu Vida, 900-730-061. Repito despacito, 900-730-061.
Gracias, Adolfo. 900-730-061. Desfibrilador que te puede salvar la vida. Ah, y ahora nos vamos a vacunarnos.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Si buscas inspiración, súbete al nuevo Kia Sportage o a cualquier modelo de la gama SUV de Kia. Además de disfrutar de su moderno diseño, estarás siempre conectado con su tecnología de vanguardia. Aprovecha las condiciones especiales hasta el 31 de octubre. Consulta condiciones en kia.com. Descubre la gama SUV en la red Kia de la Comunidad de Madrid.
Kia, descubre lo que te inspira.
Viaja 3.400 años atrás. Camina dentro de la tumba de Tutankamón en una experiencia inmersiva única. Y adéntrate en los templos, tesoros y secretos del antiguo Egipto. Estreno mundial de Tutankamón, la exposición inmersiva, desde el 4 de noviembre en Mat Matadero, Madrid. Entradas en madridartesdigitales.com.
Kida, atención domiciliaria experta y de calidad. Llámanos al 91 903 5555 o visita nuestra web kida.es. Kida se escribe con Q.
Atención, ante la subida de los tipos de interés, ¿te cuesta pagar tu hipoteca? ¿No puedes pagar tus préstamos o tus tarjetas de crédito? ¿Tienes problemas con tu banco? Bachofer Abogados, expertos en reestructuración de deudas de empresas y particulares. Consulte gratis en el 91-399-0062, 91-399-0062, bachoferabogados.com.
En canalcar.es, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? Es en canalcar.es, es en canalcar.es, es en canalcar.es donde compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. Canalcar.es.
Mamma Mía, el musical que ha hecho cantar y bailar a más de 65 millones de espectadores en todo el mundo, estrena nueva producción en Madrid. Ven a vivir el espectáculo más emocionante y divertido y únete a la fiesta del año. Entradas en Teatro Rialto y mamamiaelmusical.es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Quieres vender tu casa, pero te agobian los trámites, los papeleos, no sabes cómo empezar? Bueno, pues aquí está Casabo para solucionarte la vida.
Eso es, en 48 horas puedes recibir una oferta y en cuestión de días puedes vender tu casa y tener el 100% del dinero en tus manos. Casabo, compra tu casa directamente sin intermediarios o encuentra a tu comprador ideal en tiempo récord. Descubre más entrando en casabo.com.
Como te estamos contando, Madrid arranca la vacunación contra la gripe estacional con más de 1.630.000 dosis y lo hace con los mayores de 65 años.
Eso, de momento a nosotros no nos toca, John, pero luego seguirán con los menores de 64, personas con factores de riesgo y, como novedad muy importante, se va a administrar de forma conjunta la de la gripe y la segunda de refuerzo de la COVID-19.
Bueno, pues ya lo sabes, tienes que tener muy claro que es por tu salud y que es una opción importante, sobre todo si eres grupo de riesgo o tienes ya unos años y quieres vivirlos tranquilos. Nosotros seguimos aquí en COPE con otras historias y con otras cosas que contar.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. ¿Qué tal estamos? Esto es Herrera en COPE y nos queda media hora por delante. Eso significa que ahora te voy a contar una historia, que es lo que acostumbramos a hacer. Lo que pasa es que esta vez es una historia compartida, probablemente contigo. Me explico. Era el más deseado, bueno, con permiso de la bicicleta y antes del balón o de alguna muñeca así muy especial. El juguete por excelencia. ¿Quién lo tenía? Por lo general, un niño de familia con posibles, era el rey del colegio. Ir a su cumpleaños suponía participar en aquellas efímeras carreras en las que rara vez no se salía el coche en una curva. Y cuando ponían el anuncio por la televisión de este juguete, nos clavábamos ante el televisor soñando con tenerlo algún día.
Toda la emoción de las grandes carreras con Scalextric. Scalextric, primera marca mundial.
Campeón del mundo, Alpine, potentes Fórmula 1, Specialized Dusters.
Cambiaban los anuncios según avanzaban los años, pero siempre era la misma ilusión. Se cumplen 60, precisamente, 60 años, 6 décadas de la llegada del Scalextric a España. Fue en 1962 cuando Exim compró la patente. Con los años, cada vez más niños y niñas, ojo, pudieron hacerse con él. En el caso de mi hermano y un servidor, nuestra madre nos obligaba a recogerlo cada vez que lo montábamos y por eso intentábamos negociar pues que durmiera al menos bajo nuestras camas para no deshacerlo, pero claro, una madre de toda la vida pues nunca ha aceptado que los juguetes anden por los suelos. Así que jugar una hora suponía trabajar tres. Y claro, acabamos dejándolo en lo alto de un armario. Otra cosa eran los coches. Llevarlos al cole y compararlos con los del resto era una gozada. Recuerdo que mi favorito era uno rojo con el número 5, como el de los dibujos animados de Meteoro, aquel joven piloto de carreras que corría mil aventuras al volante de su Mach 5, ¿te acuerdas? Bueno, pues lo llevabas con cuidado para evitar que las trencillas que mantenían el contacto con los raíles se rompieran. Y tengo amigos jubilados y con canas que guardan sobre una estantería uno de aquellos coches. Incluso el Scalextric entero, porque... seamos serios y sinceros. De alguna manera, nos hace recordar que en la infancia también había sueños imposibles que a veces lográbamos alcanzar. No es agradable, pero a lo mejor es tu caso. Estás a punto de dar el mismo paso que dio Javier hace ahora 6 meses. Un paso radical. Era abril y encontró la manera de decirle a sus más allegados e íntimos cómo se encontraba desde ya hacía tiempo además, y en relación a su trabajo. Chamuscado, les dijo a sus amigos, lo que en Valencia llaman socarrat. No quemado, un término que conocemos y usamos casi todos, algo peor, chamuscado. Y a fuego lento, completamente hastiado, desilusionado y harto del trabajo. En mayo... ya no trabajaba en su empresa, dimitió. Como él, más de 30.300 españoles dejaron su trabajo de manera voluntaria y comunicaron su dimisión en los 6 primeros meses de este 2022. Casi 170 personas al día llegaron al límite de estrés en su trabajo y lo dejaron de forma voluntaria en los primeros 6 meses del año. Es una cifra histórica en España y a los expertos les recuerda muchísimo lo que empezó a pasar en Estados Unidos hace 2 años, en plena pandemia. La llamaron la gran dimisión. Y es que solo en abril de 2020, allí, 24 millones de estadounidenses dejaron sus empleos. Esta cifra de renuncias por el síndrome del trabajador quemado o como se denomina en inglés, burnout, no se había visto jamás en España y podría estar convirtiéndose en una nueva tendencia en el mercado laboral español. Ojo a la paradoja, ¿eh? Las renuncias voluntarias se dispararon en los 6 primeros meses de este año un 110%, y concretamente abril ha sido el mes que ha registrado la cifra más alta, con casi 5.500 renuncias. Bueno, pues ese mismo mes, en abril, España rompía la barrera de los 20 millones de afiliados a la Seguridad Social por primera vez en su historia. Es decir, al mismo tiempo que el mercado laboral se encaminaba a un récord, se disparaban las dimisiones voluntarias. Desde el pasado mes de enero, la OMS considera el síndrome del trabajador quemado o burnout como un trastorno ocupacional, lo que significa que está dentro de la clasificación internacional de enfermedades. Para toda la comunidad internacional, ¿menos para quién? Pues para España, que aún no lo ha reconocido. Es imposible saber cuántos ciudadanos españoles están quemados por su trabajo. Cuando los médicos detectan los síntomas relacionados con este trastorno, asociado con el estrés a largo plazo y ligado con lo laboral, suelen diagnosticar un cuadro de ansiedad o de depresión. Pero claro, no todos los españoles con ansiedad o depresión las padecen a causa del trabajo. Lo que sí están bien definidos son los síntomas. Escucha al psiquiatra Sergio Oliveros, que hace un dibujo que quizá pueda coincidir con lo que sientas igual tú.
Intensa irritabilidad, empeoramiento drástico de la relación con los demás, intolerancia a cualquier tipo de frustración, evitación de cualquier tarea que requiera un estrés añadido, un trato interpersonal distanciado y frío, la persona se vuelve rutinaria y mecánica, egocéntrica, puede abusar de sustancias, especialmente cocaína y alcohol, es muy frecuente que realice absentismo laboral, disminuye su rendimiento laboral, presenta frecuentes conflictos con las personas cercanas, sean en la casa o en el trabajo.
A día de hoy es complicado saber si se trata de un fenómeno más extendido en la actualidad o sencillamente siempre ha ocurrido, pero no se hablaba de él. Sea como fuere, el abuso de la tecnología, la hiperconectividad y, por supuesto, la pandemia, que nos ha arrastrado a un estado de incertidumbre, pues han ayudado poco, a lo que hay que sumar la preocupación constante del resto de las cosas, ¿no? La incertidumbre. Una buena noticia es que el síndrome tarda en desarrollarse entre 4 y 8 años y se puede revertir y prevenir. Para ello lo primero que hace falta, claro, es reconocerlo, detectarlo. Y aquí es donde quiero saludar a Pedro J. Espinosa, CEO y cofundador de Emocional. Ojo al dato, un software capaz de detectar cuando un trabajo te está quemando. Pedro J., buenas tardes. ¿Cómo es y cómo funciona este software que a través de la comunicación no verbal descubre si vamos o no vamos quemados?
Buenas tardes, John. Oye, en primer lugar, increíbles los datos. Yo creo que y nosotros en un año y medio hemos conseguido este análisis, o sea, increíble, y muestra muy, muy bien el problema que tenemos a día de hoy en España y en Europa con el estrés y el burnout. Pues mira, nosotros, John, lo que hacemos es algo muy, muy sencillo, pero a la vez muy difícil, porque nunca nadie lo había hecho antes. Cogemos los patrones de comunicación no verbal, ¿no?, que sería la expresión facial, los movimientos de las manos, y los movimientos de faciales, pestañeos y una serie de otros indicadores, y con todo esto somos capaces de detectar los niveles de estrés, burnout y también, lógicamente, de bienestar de los empleados.
Fíjate, la persona que ha escrito todos esos textos, o sea, todos esos datos que tú has dicho, mi compañero Carlos Gutiérrez, hoy volvía de vacaciones, de una semanita de vacaciones. Claro, hay que diferenciar entre cuando te pega el bajón que vuelves de vacaciones a que estés realmente quemado porque encuentras una carencia total de aliciente en el trabajo. ¿Eso se puede detectar con este algoritmo?
Claro, nosotros lo que detectamos, John, al final, lo has dicho muy bien, creo que ha sido Sergio, y es que se tarda mucho tiempo en desarrollar el síndrome del trabajador quemado, el burnout. La emoción básica, que es lo que detectamos nosotros del burnout y por lo tanto del estrés, es el enfado, es la irritabilidad, es la irascibilidad, es el contestar mal a los compañeros, cuando te piden algo, oye, no tengo tiempo para ti, y eso es lo que nosotros detectamos. Entonces, lo que hemos visto es que las personas que tienen altos niveles de estrés y, por lo tanto, altas probabilidades de sufrir burnout, presentan
de forma realmente significativa mayores niveles de esta emoción de irritabilidad o enfado.
Hay una cosa que está sentada en la sociedad, pasa con los futbolistas, el más pagado se le exige más y dicen, con lo que le pagan que no se queje. No tiene nada que ver que te paguen muy bien, si estás mal pagado evidentemente tienes una doble angustia, pero no tiene que ver que te paguen muy bien con que estés quemado. Puede darse casos en que, aunque esté bien gratificado el asunto, no te llene.
Totalmente, totalmente, John. Pero hay que tener en cuenta que la realización laboral está compuesta por muchísimos factores. Uno de ellos es el que muy bien has dicho, John, que es el cuánto me pagan, ¿no? Otro vendría a ser la cantidad de tareas que tengo versus mis capacidades, ¿no? Es decir, yo puedo ser muy, muy bueno, que me pagues muy, muy bien, pero de repente me estás poniendo el trabajo de tres personas y yo soy uno. Entonces, por muy bueno que sea, voy a poco a poco ir subiendo mis niveles de estrés. En tercer lugar, tenemos que tener en cuenta otras variables, que son el clima laboral, ¿no? ¿Cómo me llevo con mis compañeros? ¿Hay buena relación o no hay buena relación? ¿Hay competitividad o hay cooperación? Y luego, fíjate, un cuarto, un quinto, sí.
Sí, no, te iba a decir que, fíjate, estoy leyendo entre los datos que tengo aquí que el empleado estresado, quemado, supone unas pérdidas anuales del 9% del Producto Interior Bruto. Por ejemplo, cada empleado puede suponer una pérdida entre 22.000 y 25.000 euros.
Efectivamente, efectivamente. Claro, hay un elemento a tener en cuenta que mucha gente cuando hablamos de estrés dice, bueno, esto es mental, esto no es cosa de la empresa, ¿no? El tema está en que una persona cuando tiene altos niveles de estrés se le reduce el bando de ancha cognitivo. Por lo tanto, su capacidad de tomar decisiones empeora. Al empeorar su capacidad de tomar decisiones, empeoran sus resultados. Y estos resultados, estos malos resultados en el tiempo, llevan a estas pérdidas económicas multimillonarias.
Uh-huh. Oye, ¿y hay solución para que el bien de todos, de la empresa y del trabajador? Quizá precisamente la búsqueda de que el trabajo sea más llevadero.
Totalmente, totalmente. Mira, de hecho, una de las funcionalidades que hemos hecho en Emocional para esto, para hacer que el trabajo sea más llevadero, que sea más atractivo, recibir feedback positivo de forma constante, es una funcionalidad que todos conocemos y que todos utilizamos desde hace unos años, que es dar like. Tú dirás, ¿dar like a qué? Pues tú cuando utilizas Emocional en la videollamada, puedes dar like a tus compañeros cuando hacen una aportación genuina, cuando te ayudan delante del jefe que estás presentando y te lías y de repente un compañero salta y te echa un cable y le puedes dar like. Puedes dar like, por lo tanto, a todos aquellos comportamientos y actuaciones que generan un impacto positivo en la empresa. Y de esta forma, lo que favoreces es que al final una persona, oye, a mí me da vergüenza, por ejemplo, hablar en público tal. Oye, participo una vez, mis compañeros me dan like, la próxima vez lo haré mucho más y lo haré más contento y por lo tanto estamos generando un mejor clima laboral.
Pues la verdad es que, como decíamos, los datos son tan estremecedores que había que hablar de ello y bueno es que exista, en este caso, un sistema para poder detectar a las personas que están, como decíamos, no ya quemados, sino chamuscados en sus diferentes trabajos. Pedro J. Espinosa, CEO y cofundador de Emocional, gracias por estar con nosotros y que ese software detecte y ayude a mucha gente. Un abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Gutiérrez, ¿has visto el piropo que te han echado, no?
Oye, pero fantástico. Claro, porque es que yo no estoy quemado, yo estoy doradito. ¿Sabes, no? Yo es un tono, un leve tono en la piel.
Ay,
bueno, vamos a escuchar a los oyentes, los que nos han dejado sus notas de voz y sus mensajes en el 600-99-1314, el WhatsApp de Herrera en COPE, que no nos cansamos de repetir. Hoy hemos hablado de esas personas que se obsesionan con la limpieza. Cada uno tiene sus manías, hay algunas que son tremendas. Por ejemplo, Manuel nos cuenta la de sus vecinos. Ojo, ojo, ojo.
El colmo de la limpieza es una vecina que yo tengo. Tiene un jardín de 200 metros y tiene una escalera con una barandilla toda repujada, así con los barrotes así todo retorcido. Pues ella va con un plumífero limpiándolo, quitándole el polvito, y él va con un cubito y una bayeta detrás secándola. Pero el colmo es que tienen un naranjo,
ojo,
muy frondoso, y limpian hoja por hoja con un spray y la bayetita. ella va echando el spray en la hoja y él por delante y por detrás va limpiando la hoja. Puede haber 2.000 o 3.000 hojas, pues una por una.
Bueno, ¿qué te parece? Eso es dedicarle tiempo, ¿eh?
Impresionante.
Claro, este es el naranjo con más lustre de toda España, sin duda alguna. Bueno, pues mira, más manías con esto de la limpieza. Julián, por ejemplo, nos habla de su mujer.
Mi mujer trae algunas veces a casa a una chica para que le ayude a hacer limpieza, pero dos días antes limpia ella para que cuando llegue la chica esa no vea que están las cosas sucias. Hasta ahí llega su manía.
Ay, madre mía, ¿eh?
Yo tengo una prima que limpia, cuando va a los hoteles, limpia la bañera y hace la cama y hace todo.
Claro, ¿sí? todo el servicio, ¿no?
Claro, todo el servicio.
Claro, es que, bueno, esas obsesiones, esas manías son muy libres y cada uno lleva la suya. Por ejemplo, Lucía, pues mira, no es su manía, pero ha visto cosas que diríamos, bueno, te dejan los ojos de plato.
Con el tema de hoy se puede ser limpio, pero no como una señora que yo iba a trabajar. Es muy limpia, hasta el tope que la esponja de ella ducharse la hervía en la olla de cocinar. Jamás volví a beber ni siquiera agua en esa casa. Que tengáis un buen día.
No me extraña, ¿eh? Oye, ya es un puntito de obsesión, ¿eh?
Sí.
Un puntito de obsesión. Por cierto, alguien ha mencionado durante el programa que, bueno, lava los huevos antes de cocinarlos de cualquier manera. Sí. Escucha, Santiago, anda.
Mira, dile a esa que lava los huevos que lave otra cosa, pero que no lave los huevos, hombre. Que le está metiendo toda la bacteria al huevo dentro, que se está pasando de lista.
Claro, porque la corteza, la cáscara del huevo es porosa. Y si tú lo lavas, pues el agua se mete dentro del huevo.
Si tiene gallita de vaca, sí hay que limpiarlo, ¿eh?
Claro, bueno, un poquito, pero con un pañito a lo mejor, ¿eh?
Los que vienen del súper ya es otra cosa.
Exactamente. Bueno, y Monse. Pues mira, Monse, desde que, bueno, pasamos la pandemia, pues se le ha quedado la obsesión por la limpieza.
Mira, desde la pandemia mi obsesión es un producto sanitario desinfectante muy publicitado. Puertas, manecillas, sillas, encimeras, así constantemente. Y no soporto las huellas que los humanos vamos dejando por todos los sitios. En cuanto veo una, yo estoy con el trapo en la mano. ¡Besitos a todos!
Pues un beso también muy fuerte para Monse y para todos los que nos han dejado sus mensajes en el 600-99-13-14.
Mira, los que limpian y dan esplendor a las noticias son nuestros compañeros de Mediodía Cope, que en el día de hoy, ¿de qué vamos a hablar, Pilar García Muñiz?
Pues mira, ya sabes que mañana martes, el Consejo de Ministros, John, va a dar luz verde a un nuevo paquete de medidas para intentar paliar los altos precios de la energía. Pero hay quien no ha podido esperar más y ha tenido que tomar sus propias medidas. Te voy a contar, a partir de la una de la tarde, aquí en Mediodía, pues el caso de el propietario de una pizzería de Villanueva de la Serena. Ya sabes que es una localidad que está en Badajoz. Nos ha llamado la atención pues la claridad con la que ha hablado este hombre, que no le ha quedado más remedio que poner un cartel bien grande en su local, pues avisando a todos sus clientes de que no le queda más remedio que subir los precios de todos sus productos. Y para justificar esa subida, lo que ha hecho es poner también cuánto ha pagado en las últimas facturas por la luz. Y resulta que se le ha triplicado. Fíjate, se le ha triplicado esa factura. Así que esa es la justificación que dice que le lleva a tener que incrementar un poquito sus precios, que tampoco es tanto. Bueno, enseguida hablamos con él y nos cuenta pues cuál es la situación que está atravesando y también la reacción que han tenido todos sus clientes.
Pues todo eso y muchísimo más ahora mismo. Ya lo sabes, mañana a las 6 de la mañana, aquí, Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Un análisis de la semana con los pies en la tierra. Desde un periodismo con identidad propia, con marca registrada, a pie de calle.
Sin crispación, con sosiego, en profundidad.
Desde todas las ópticas y todos los puntos de vista, con los verdaderos protagonistas.
Aportando a los espectadores herramientas para que saquen sus propias conclusiones.
El análisis más profundo y comprometido de la actualidad.
Poniendo el foco en los problemas que más nos preocupan a todos.
Código San Boal. Los domingos por la noche. En 13.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
O sea que nos protege también estando dentro de casa.
Pues claro. La alarma también está pensada para cuando estás en casa. Puedes conectar sobre una zona o el exterior y te puedes mover libremente dentro de casa. El exterior ya lo tienes protegido con las cámaras. Los sensores avanzados nos avisan antes si alguien intenta entrar. Y si tienes cualquier otra emergencia, solo tienes que pulsar este botón SOS. Pase lo que pase, nosotros estamos siempre ahí.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
1:10, 12:10 en Canarias. Ahora su COPE más próxima y a la 1 seguimos en Mediodía COPE con todo lo que le interesa.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si estás pensando en cambiar tu caldera, a partir de mañana martes podrás solicitar las ayudas que ha puesto en marcha la Comunidad de Madrid. Enseguida te voy a contar cuánto te puedes ahorrar y cómo puedes solicitarlas. Pero antes quiero decirte que si estás buscando eliminar la grasa sobrante de tu cuerpo, moldear tu figura, estar mejor, en Clínica Barragán tienen un tratamiento idóneo para ti, ¿verdad, Mónica?
Pues sí, para todos, John, porque a todos nos sobra un poquito de grasa, si buscamos bien. Bueno, pues es es la técnica Baser, es una evolución de la liposucción que consigue pues una mayor definición corporal, una rápida recuperación y trata zonas más pequeñas tensando la piel.
Quien lo sabe muy bien, porque es un experto, es Gustavo Barragán, doctor de la Clínica Barragán, que sabe cómo se puede eliminar la grasa localizada de manera definitiva, ¿verdad? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Efectivamente, donde mejor funciona, como muy bien has dicho, es en las zonas de grasa localizada. Cuando tenemos una zona donde se acumula la grasa mucho más que en otra zona del cuerpo, son los casos ideales, porque eso los tratas y no vuelve a salir nunca. No hay que confundirlo con temas de obesidad. Si estamos gorditos por todos lados y tenemos un exceso de peso, pues tendremos que cambiar nuestra forma de alimentarnos, tendremos que hacer un poquito de ejercicio, porque esto sirve para tratar la grasa localizada, para moldear la figura, para cambiar la forma del cuerpo. Para eso es muy efectivo. Y como muy bien habéis explicado, gracias al uso de los ultrasonidos, conseguimos que la piel se retraiga y así podemos afinar mucho más los resultados. Tiene dos ventajas fundamentales respecto a una liposucción tradicional. Una es que vamos a disgregar los adipositos antes de extraerlos, con lo cual conseguimos una extracción más uniforme y podemos afinar más, podemos sacar más grasa sin que queden irregularidades. Y la otra, que conseguimos un tensado de la piel. Eso en zonas como puede ser, por ejemplo, la papada o la ginecomastia en los hombres que tienen pecho, es fundamental, porque consigue una mejora de los resultados extraordinaria con respecto a la técnica tradicional.
Qué bueno, doctor. ¿Y cómo es la recuperación?
Bueno, la recuperación es muy buena en el sentido que podemos hacer nuestra vida normal y que no nos vamos a tener muchas molestias. Pero los resultados definitivos tardan en llegar, porque siempre hay una inflamación que, aunque sea menos que el acúmulo que teníamos antes, tarda en irse. Hasta los 3-4 meses no se ve el resultado total. Eso no significa que a los pocos días podamos hacer nuestra vida normal sin ningún problema y que nos veamos un poco mejor que antes. Pero no vamos a ver los resultados definitivos hasta que no se haya ido toda la inflamación, y eso va a tardar 3-4 meses. Pero durante esos 3-4 meses estamos mejor que antes de operarnos, ¿eh? No es que estemos peor.
Ya.
La verdad es que es una solución que seguro que mucha gente estará apuntándose ahora, porque ahora es cuando hay que hacer esas cosas, ¿no? Cuando llega el verano, sino ahora es cuando hay que ponerse manos a la obra. Y para eso la primera consulta es gratuita, ¿verdad, Mónica? Clínica sí. Barragán, 40 años al servicio de tu belleza. ¿En qué calle?
En la calle Moscatelar número 14, y en este teléfono 91-300-2355, 91-300-2355.
Doctor Barragán, que siempre es un placer charlar con usted. Un abrazo muy grande.
Otro para vosotros.
Si tienes algo que contar respecto a una caldera y vas a cambiarla, si tienes preocupación por qué es lo que va a pasar con ella, escúchanos a Mónica y a mí ya mismo.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Argüelles te da más por tu coche en buen estado.
Argüelles te da más por tu coche sin moverte de Madrid. Argüelles te da más. Te paga tu coche en el acto. Automóvilesargüelles.com. Galileo 5 y 7 en el centro de Madrid. Argüelles te da más.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
En Hyundai hemos cumplido 30 años. Y como además sabemos que a ti nunca te ha gustado pasar inadvertido, hemos lanzado la gama N-Line 30 aniversario, con todo el acabado deportivo que buscas a un precio increíble. Hazte notar con la gama N-Line 30 aniversario y no pases inadvertido.
Llegan los días sin IVA en muebles y decoración a Camino a Casa, con un descuento mínimo del 21% en todo y hasta 80%. Es tan bueno que te entran ganas de decir
¡wow!
O incluso
¡wow!
Camino a Casa, días sin IVA en muebles y decoración hasta el 25 de noviembre. Descuento mínimo no acumulable.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Te voy a llevar ahora a Clínica Baviera, porque es un centro oftalmológico de referencia en toda Europa. ¿Por qué? Pues por su constante desarrollo tecnológico. Hoy vamos a hablar de las afecciones de retina con el doctor Luis Arrébola, que es oftalmólogo de la unidad de retina de Clínica Baviera Madrid. Doctor, ¿es cierto que las enfermedades que afectan a la retina y a la mácula son las que más casos de ceguera provocan y que además, si se pillan a tiempo, se puede solucionar?
Pues así es, cierto. Estas son unas enfermedades que en las fases iniciales no producen prácticamente ningún síntoma y por eso es importante la detección precoz. Y para eso la recomendación que hacemos los médicos y las sociedades médicas es hacerse una revisión oftalmológica completa a partir de los 50 años.
Tratamientos eficaces los hay, ¿verdad?
Los hay y cada vez más. Y pues, además esos tratamientos deben ser aplicados cuanto antes para que las secuelas de estas enfermedades sean controladas y el diagnóstico precoz por eso es fundamental.
Luis Arrébola, doctor, gracias por estar con nosotros. Ya lo sabes, si nos estás escuchando y te interesa, baviera.com o en el 920-6020. 920-6020.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Vengas a cobrarme porque no te debo, no te debo nada.
Si tienes una cadera antigua y quieres cambiarla por una más eficiente, pues esto te interesa. A partir de mañana, martes, puedes solicitar las ayudas que ha puesto en marcha la Comunidad de Madrid. Mónica.
Unas ayudas que pueden llegar hasta los 350 euros. El gobierno regional calcula que pueden apuntarse a este plan más de 15.000 calderas en la comunidad, beneficiando así a cerca de 37.000 madrileños. La petición, John, se hace online a través de la web de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura.
Inmaculada Peiró es la directora general de Agremia, la Asociación de Empresas del Sector de las Instalaciones y la Energía. Inmaculada, ¿cuánto nos podríamos ahorrar si cambiáramos nuestra vieja caldera por una nueva?
Pues nada, buenos días, lo primero, y comentaros que según datos que nos aporta FEGECA, que es la Asociación de Fabricantes de Calderas, podemos estar hablando de hasta un 25% de ahorro en la demanda de energía, instalando una caldera nueva de condensación.
Claro, eso te íbamos a preguntar, Inmaculada, ¿cuál es la que tenemos que poner, la que menos gasta?
Exacto, el plan Renove lo que contempla son ayudas siempre que la caldera nueva que instalamos sea de condensación.
Claro, es que una caldera antigua, el dineral que se va por esa caldera no está en los escritos y es algo que se nos olvida. ¿Cuáles son las que más dominan en Madrid? Porque me da la sensación de que hay muchas que no se han cambiado.
Pues sí, la verdad es que en la Comunidad de Madrid estimamos que alrededor del 60% de las calderas instaladas son antiguas y, por lo tanto, atmosféricas y susceptibles de ser cambiadas por una nueva, muchísimo más eficiente, como las que se contemplan en las ayudas que la Comunidad de Madrid pone en marcha mañana.
Claro. Inmaculada, yo no sé si supone una inversión inicial muy grande. Alguien que se lo esté pensando, madre mía, sí, a pesar de esta ayuda, yo no sé, ¿es mucho gasto al principio?
Bueno, la verdad es que la inversión inicial depende mucho del tipo de caldera que instalemos, del combustible que estemos utilizando, de la potencia, del tamaño de la vivienda, etcétera. Pero lo que siempre decimos es que se contacte con las empresas instaladoras, que son las que se van a adherir al plan y las que van a tramitar las ayudas, que pregunten, que pidan presupuestos y ellos les van a aconsejar y darán diferentes opciones.
Pues nos quedamos con ese dato que nos contaba Inmaculada Peirón, directora general de Agremia, la Asociación de Empresas del Sector de las Instalaciones y la Energía, que nos recuerda y nos recomienda que cambiemos las calderas.
De condensación, eso
de
es.
De condensación.
Hasta un 25% de ahorro, ¿no? Nos has dicho.
Exacto, puede llegar hasta un 25% de ahorro.
Siempre. Está muy bien, está muy bien.
Pues todo eso te lo contamos aquí, como otras cosas. Ahora ya sabes que llega la información en Mediodía COPE y después seguiremos contándote otras historias. Pero no lo olvides, mañana a las 6 de la mañana Herrera vuelve a la carga. Ya sabes, aquí a las 6, como siempre, Herrera en COPE.
También escondido quedó tu recuerdo que se perdió. Y aunque yo guardé todo tu amor con hielo, ya se murió.
Es la una.